va a ocurrir. Pero recién Willy nos decía que Lula habló del episodio de Vinicius en la cumbre del G7. Y de eso nos viene a hablar nuestro canciller, nuestro columnista de política internacional, Santi Juncal. Buenas tardes, Santi.
Buenas tardes, Ale. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos?
Bien, muy bien.
Efectivamente, la cumbre del G7 tuvo lugar entre el viernes y ayer en la ciudad de Hiroshima, en Japón. Sabemos, la ciudad bombardeada por Estados Unidos justo al finalizar la Segunda Guerra Mundial para condicionar lo que iba a ser su poder indiscutido en la posguerra.
Yo decía, es re loco que se hayan juntado ahí para hablar de el riesgo, la amenaza que representan China y Rusia,
sí,
¿no?
Y después te voy a dar un dato particularmente cínico en ese sentido, pero lo voy a dejar para el final. Dale. Así me acordé, si me lo olvido.
Dale.
A ver, se reunieron allí, ¿qué es el G7, no? Los presidentes y primeros ministros de Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia y Canadá. Fue la primera cumbre, de hecho, para Giorgia Meloni, la presidenta italiana, y para Rishi Sunak, el primer ministro británico. Y, bueno, digamos, esta es la segunda cumbre anual del G7 desde la invasión de Rusia a Ucrania. De hecho, obviamente, hubo una renovada crítica, una renovada condena a lo que considera el G7 la guerra ilegal de agresión que Rusia está llevando sobre Ucrania, y también, manifestaron el apoyo, el renovado compromiso diplomático, financiero, humanitario y militar a Ucrania en el marco del conflicto. Ahora, esta reunión se da, digamos, de manera simultánea a lo que fue en estos días la toma de Bajmut por parte de Rusia. Bajmut, una localidad relativamente pequeña que queda en el este ucraniano, digamos que es el centro de disputas que vienen teniendo lugar desde hace meses en territorio ucraniano. Bueno, el grupo Wagner, el grupo de mercenarios financiado y apoyado por el gobierno ruso, anunció el sábado, o sea, cuando se estaba desarrollando la cumbre del G7, que efectivamente había tomado el 100% de la ciudad. Al otro día, o sea, ayer, Putin agradeció a las tropas rusas y al propio grupo Wagner precisamente por este logro. Y esto no fue desmentido, o fue desmentido en realidad parcialmente, de una manera bastante contradictoria, por Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, que estaba en la cumbre del G7, dijo que no era tan importante. Primero dijo que no, después dijo que no era tan importante la ciudad porque no era tan grande, y después las Fuerzas Armadas ucranianas reconocieron que solo una muy pequeña parte de las tropas del país estaban combatiendo en la ciudad de Bajmut. O sea, que de alguna manera terminaron reconociendo que el ejido urbano, que en realidad está totalmente destruido, hay que tener en cuenta esto, de la ciudad de Bajmut, que, insisto, viene siendo un centro de disputa importante en el marco de un estancamiento generalizado de la guerra, porque recordemos que desde hace meses que no se ven grandes movimientos, grandes posicionamientos en un sentido o el otro. Siempre se habla de la contraofensiva ucraniana, del poderío ruso. Bueno, sigue más o menos en las mismas posiciones de hace meses, pero en ese marco sí se puede decir que ganó esta posición rusa de esta localidad.
Pero encima con miles de muertos por día. O sea,
por supuesto,
el hecho de estar estancado justamente hace que sea todo más sanguinario, ¿no?
Totalmente, efectivamente es así. Además, hay cálculos muy diferentes de acuerdo a qué fuente uno tome sobre la cantidad de muertos del lado ruso y del lado ucraniano, pero bueno, esto es otra cuestión. Ahora, ¿qué pasó con Zelensky? Porque, como te decía, estuvo de sorpresa en la cumbre del G7. En realidad viajó previamente a lo que es a lo que fue la cumbre de la Liga Árabe en Arabia Saudita. Uh-huh. Y iba a tener una reunión, según manifestó la propia delegación ucraniana o Zelensky antes de viajar, con la delegación india, que también se hizo presente allí, porque siempre hay invitados en las cumbres del G7, ¿no? Estaba India, estaba Brasil, estaba Indonesia, Corea del Sur, Vietnam, y con el gobierno brasileño. Bueno, lo dejó plantado a Lula, Zelensky, básicamente.
¿Por qué?
Lo dejó plantado a Lula, bueno, es una buena pregunta. Yo pienso que tiene mucho que ver con diferencias que viene teniendo lugar desde hace meses. Recordemos que Lula, cuando estuvo en China, tuvo un discurso bastante resonante, contrario a las potencias occidentales, favorable a China, y además había dicho previamente, cosa que tuvo su respuesta por el lado ucraniano, que iba a tener que haber una negociación para llegar a la paz y que no todo, digamos, Zelensky no podía querer todo, que algo iba a tener que ceder, tal vez territorio, acaso Crimea, llegó a decir. No, por supuesto, del lado de las militares ucranianas dijeron, no negociamos territorio en ese momento, creo que lo dijimos en la columna acá
momento. Sí.
No, además, y lo dejó plantado, yo digo, probablemente por eso, y tal vez porque Estados Unidos tampoco quiere que Brasil sea un gran actor de la paz en este contexto, porque obviamente, ¿a quién quiere llamar, digamos, Brasil para que también sea parte de esto? A China, a Indonesia, a países que no necesariamente están del lado de Estados Unidos en este contexto, y pienso que alguna influencia puede haber tenido, más allá del enojo original de Zelensky, por lo que previamente había dicho Lula, ¿no?
Recuerdo que Lula también dijo algo así como las dos partes son responsables.
Sí, efectivamente.
Por la guerra en Ucrania.
En ese sentido tiene una posición similar a China, que desde el principio, más allá de esos 12 puntos para avanzar en un plan de la paz, sostiene que no hay una guerra, o mejor dicho, no utiliza la palabra guerra, habla de crisis, ¿no? O sea, China no habla de guerra o de invasión, ni mucho menos, sino que habla de una crisis que hay que resolver y para el cual está dispuesto a poner esos 12 puntos en juego, digamos, ¿no? Ahora, Lula dijo que no estaba decepcionado, pero sí estaba chateado, o sea, molesto por la ausencia de Zelensky, pero a la vez agregó, Zelensky es mayor de edad y sabe lo que hace. Eso dijo Lula justamente para criticar esta ausencia, lo que de alguna manera demuestra los límites que tiene una potencia regional de América del Sur, es decir, no de la zona de conflicto, para resolver esta cuestión. Ahora, otro aspecto relevante fue la cuestión china, porque como efectivamente vos habías adelantado en algún momento del transcurso del programa, China, por supuesto, también estuvo en lo que es el comunicado final del G7, y lo que ahí de alguna manera pasó a ser un concepto es la reducción de riesgos en lugar de el desacople. Hay una discusión sobre hasta qué punto Europa tuvo influencia en dejar de lado el concepto de desacople, que supuestamente Estados Unidos venía avanzando en esto, y pasar a la idea de reducción de riesgos precisamente por los grandes intereses económicos que implican las relaciones entre Europa y China, pero también obviamente entre Estados Unidos y China, ¿no? Que no se han desactivado. Lo que plantea el comunicado final es que nuestros enfoques de política, así dijo el G7, no están diseñados para dañar a China ni para impedir su progreso económico. No estamos desacoplándonos. Al mismo tiempo reconocemos que la resiliencia económica requiere diversificación y reducción de riesgos, lo que implica de alguna manera reducir dependencias excesivas de las cadenas de suministro chino, críticas, ¿no? O sea, lo que está en juego en última instancia es cómo se remodela la cadena de valor global, cuán rápido se hace eso. Recordemos que Estados Unidos prohibió a buena parte de sus empresas exportar tecnología para microprocesadores a China, lo cual está en el centro de un conflicto global muy importante por el liderazgo tecnológico, y todo esto obviamente fue, digamos, generó una respuesta del lado chino. La vocera de la Cancillería china de alguna manera consideró un ataque, una difamación y una interferencia en los asuntos internos chinos lo que había sido el comunicado en G7. De hecho, llamó al embajador japonés en China a que se discuta esto. Y bueno, digamos, de alguna manera es un capítulo más de lo que viene siendo un conflicto que no genera una resolución grande, más allá de bajarle el tono con esta idea de reducción de riesgos a la idea de desacople. ¿Por qué te decía que había un capítulo cínico en todo esto?
¿Por qué?
Porque también, justamente, la vocera de la Cancillería china criticó lo que fue un señalamiento del G7 sobre la supuesta falta de transparencia china en la construcción de su arsenal nuclear. O sea, el comunicado del G7 hablaba de China no siendo transparente en avanzar en tecnología nuclear para la guerra, cuando justamente Hiroshima fue, digamos, víctima como ciudad de ni más ni menos que la bomba nuclear de Estados Unidos.
Es alucinante.
Es alucinante. Hay que decir que el G7 no es un instrumento de Estados Unidos. Insisto, son las potencias occidentales, incluye a Italia y a Canadá, que obviamente no tienen el peso relativo que tienen Alemania, Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña, pero digo, no deja de ser una caja de resonancia de lo que pasa en el mundo. En este caso, de lo que está pasando en Ucrania y en China, como acabo de mencionar, ¿no?
Tremendo, Santi, lo agitado que está el mundo. Y esa conflagración como empieza a teñirlo todo, ¿no? Esa disputa entre Estados Unidos y China que aparece en todos lados. La semana pasada, acá, cuando le dieron la barra de 6 GHz de frecuencia al Wi-Fi 6, en un anuncio donde estaban todas las empresas yanquis junto con el titular del ENACOM, Claudio Ambrosini, estaba Meta, que es Facebook, estaba Google, estaban todas las grandes plataformas, y ninguna empresa china.
Exacto.
Y eso, además, lo que denunciaron los desarrolladores de la tecnología 5G es que lo hacen a propósito para frenar el desarrollo del 5G, porque en el 5G está Huawei.
Es impresionante.
Que es la empresa china a la que acusan de ser un ariete del ejército.
Sí.
Ahora, cada vez nos vamos metiendo también más nosotros.
Sí, sí, es que es imposible, inevitable, y va a generar una presión cada vez mayor en los países en tomar algún tipo de, en generar algún tipo de equilibrio o en tomar decisiones que afecten a la otra parte, ¿no? Es imposible evitarlo. De hecho, el propio comunicado del G7, me olvidé de decirlo y es muy importante, llama a China a que presione a Rusia para que pare su agresión militar. O sea, lo dice explícitamente, que retire incondicionalmente y completamente sus tropas de Ucrania. Es lo que le pide el G7 que China le diga a Rusia. Por supuesto, no lo va a hacer. Pero digo, esto para que también se vea cómo se combinan una cosa y la otra, ¿no? O sea, China apoyando a Rusia y el hecho de que de fondo esté, más que Rusia justamente, la disputa entre Estados Unidos y China sobre el liderazgo tecnológico.
Es Santiago Juncal, nuestro columnista de política internacional. Un orgullo de Pasaron Cosas, ¿eh? La verdad, tener una palabra tan autorizada y tan seria en esta materia me parece que es algo muy